Bueno, seguimos así como un trencito pegaditos, ¿no? Pasamos de una senadora a un diputado. Una senadora del Partido Nacional a un diputado de Cabildo Abierto, y le damos los buenos días a Martín Sodano. ¿Cómo le va, Sodano?
Buenos días, Nano. Buenos días a toda la audiencia y a todo el equipo.
Buen día.
La palabra compulsivamente nunca suena bien.
Nunca, nunca. Es lo más chocante cuando uno aborda este tema, ¿no?
Sí.
El tema es entender a qué le llamamos compulsivo y a qué nivel.
Claro, lo compulsivo suena a algo que uno no medita, agresivo. que uno no puede, no tiene libertad real de resolver qué hacer. Y una internación compulsiva a personas que manifiesten claramente su consumo exagerado de sustancias es un poco lo que usted está planteando. Y yo quiero ir al espíritu de lo que usted plantea.
Muy bien. El proyecto de ley que yo planteo, que la idea es presentar, no es solamente internación compulsiva. El proyecto se llama internación compulsiva y abordaje en las adicciones. No va solamente tampoco a lo que es el problema con la sustancia, con la
psicoactiva,
psicoactiva. Tiene que ver un abordaje integral a lo que son las adicciones. El tema que la adicción está catalogada como una enfermedad mental y como tal hay que tratarla, y es lo que nos está faltando como Estado. El Estado hoy no tiene una estructura real para abordar la problemática que estamos viviendo. Hay un estudio hecho por el comisionado carcelario, hay otro estudio hecho por la Junta Nacional de Drogas, en el cual hay una puerta giratoria, como le llaman, de entre 12.000 y 14.000 personas que están entre situación de calle y cárcel por problema de consumo. Entonces, y hoy el Estado, un ejemplo, tiene 100 camas, 80 propias y el resto contratadas, 20 contratadas, y tiene una ocupación de un 85%. O sea que solamente en el área metropolitana, Montevideo, Canelones y área metropolitana, tenemos aproximadamente 14.000 personas, y a nivel nacional tenemos 100 camas y 85 ocupadas. Creo que el sistema, los números hablan por sí solos, y el sistema ahí está fracasando.
Sin duda. Yo, pregunta que le hago, porque yo lo he oído esto. Dicen los que saben de este tema, que no son muchos, que una persona que es adicta tiene un problema concreto, y es que solamente puede parar de consumir si él tiene ganas. Si no, no hay manera de que pare.
Bien, el tema acá que es un tema profundo,
tan profundo como la mente, por eso es enfermedad mental. Sí.
Exactamente. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos acá? Cuando hablamos de una persona adicta, que cada adicto, el abordaje no es único. O sea, no es un abordaje único para todos los adictos, no existe eso. Cada abordaje es un abordaje especial. Cada persona no tiene la misma recepción o la misma voluntad o lo que queramos poner que el otro que tiene parado al lado.
Ni está en la misma situación, ni emocional, ni afectiva, exactamente.
Exactamente.
Estadios completamente distintos.
Es totalmente, cada persona es un panorama diferente. Y el tema es que, si no tiene voluntad, no hacemos nada. No, está mal, no podemos no hacer nada, porque lo primero que tenemos que defender es el derecho a la vida de esa persona, ¿tá? Que por cosas prohibidas, porque un ejemplo, el consumo problemático de sustancias ilegales, estamos dejando que esa parte de la sociedad explote como una chinche. Entonces, sí. Dejamos que nos entra un mercado ilegal, dejamos que las personas se destruyan, y después lo dejamos, porque como lo hizo con cosas ilegales, no saber cuál era la estructura social de esa persona, qué familia tenía o no tenía, lo dejamos al azar, que sea lo que Dios quiera.
Ahora, lo que intenta este proyecto entonces es contemplar esa zona gris, como decía, ¿no? Entre de repente hospital psiquiátrico, donde muchas veces las personas adictas son llevadas, sobre todo las que quedan en situación de calle y después salen y vuelve a repetirse el ciclo, y es un montón de esfuerzo por parte de las autoridades para dar seguimiento a esas personas, y quienes van a la cárcel sin ser delincuentes, sobre todo por ser adictos. ¿Eso es lo que se intenta contemplar con el proyecto?
Sí, esto es lo que intenta contemplar. Es, primero que nada, generar una herramienta que el Estado no la tiene. Me parece que como Estado tenemos que tener una herramienta para esta problemática que la tenemos instalada en el país por los siglos de los siglos. Esta no es cuestión de echar culpa al gobierno pasado o al anterior, porque, o sea, el problema de consumos es desde que existe el humano. Los indígenas se drogaban. Entonces, acá el tema es realmente, que me parece estamos en un punto de la sociedad que caminás por la calle y ya no los podés esquivar, ya no hay quien no lo vea, te parte los ojos, te parte el alma ver a las personas en el estado que llegan a estar. Sí, hay muchos que dicen, ah, no, pero él quiso eso, que se joda. Sí, pero hay veces que no quiso eso. Y hay veces que no tuvo la estructura. O que estuvo en malos pasos, estuvo con malos amigos y terminó en ese lugar. Oh, sí, fue responsabilidad del tipo 100%, pero no podemos dejarlo tirado al azar como están hoy.
Sodano, y hablando en plata, porque todo esto implica que hay que generar centros de internación para que esta puerta de vaivén tenerla solucionada. El proyecto contempla también estas posibilidades, porque se puede presentar de internación, pero ¿a dónde lo llevamos? ¿Cuánto le sale al Estado? ¿Cuánto tiempo, además, generar todos estos lugares para... Usted señaló una cifra muy importante, ¿no? Habló de miles de personas.
Claro, igual cuando hablemos de las cifras, tenemos que ver las cifras que estamos gastando hoy en eso y no, sin hacer nada. Porque nosotros, cada persona que está privada de libertad, al Estado le cuesta $850 mensuales. Y después, cada persona que está en situación de calle, si vos te fijás, todos los programas que hay, ¿tá?, para asistir a esas personas y tratar de brindar una mínima asistencia, porque lo que se logra brindar es una mínima asistencia para el problema que tenemos, ¿tá? También tenemos un costo impresionante entre los ministerios. Eso no es ajeno a la realidad, porque son personas que están en situación de calle. Entonces, vos, ese gasto lo estás teniendo hoy en día. Que si vos a esas personas, en vez de tenerlas en la calle y en vez de tenerlas en la cárcel, la estás tratando, la estás tratando de rehabilitar, por lo menos el gasto no es porque lo gasté, es por una recuperación.
O sea, sería una reorganización de los recursos que gasta el Estado en lugares específicos, diríamos, en lugares específicos y adecuados para tratar el tema.
Totalmente. Aparte, hay dos detalles muy importantes. Yo en este proyecto de ley no hablo ni de estructura, física, ¿tá?, ni estructura económica, porque sería inconstitucional. Eso tiene que quedar para la rendición de cuentas en septiembre, en caso de que se llegara a discutir parlamentariamente y se llegara a aprobar antes de septiembre, si no va a tener que esperar el otro septiembre, la próxima rendición de cuentas, para poder crearle una estructura de Estado. Entonces, si esto saldría hoy de comisión y se podría votar con agilidad y con la importancia y la emergencia que esto tiene, porque es una realidad, o sea, no me parece que no estoy descubriendo los juegos de mate, como bien dijo el senador Marín ayer, a mí me parece que la solución que tenemos hoy es que hay clínicas privadas y hay ONG, ¿tá?, y otros centros más, porque hay una cantidad de centros, que vienen trabajando hace muchísimos años y hay una cantidad de personas que se vinieron capacitando con el tema de del problema en adicciones.
Sodano, ahí quiero sentarme en el tema de la capacitación. ¿Usted considera que Uruguay tiene técnicos que entiendan realmente este tema que usted admite una vez que entramos en él, que es tremendamente profundo?
Sí, Uruguay tiene, sí. Uruguay Bien. Tiene. Somos un país, la verdad que para ser un país tan chiquito, tenemos un potencial inmenso. Tenemos
bueno, lo que pasa es que tenemos un potencial de consumidores que...
asusta.
También lo destacamos, ¿no?
Pero ahora, hablando de las infraestructuras...
Sí, porque el Estado vende marihuana en las farmacias, ¿no?
Sí, está. ¿Qué va a hacer? Hay una cantidad de cosas que hace el Estado que, por ejemplo, yo estoy en contra, y no por eso voy a partir de vidrio.
Bueno,
una
y
solución.
Se vende alcohol libremente en el supermercado.
Que es la mamá de todas.
Más allá de diabolizar las sustancias, hablando de los consumos problemáticos, sea la sustancia que sea, también este proyecto piensa en ampararse en infraestructuras que ya están, porque lo que me imagino yo que lo que pretende es crear la figura de la internación compulsiva, si esa persona es trasladada al Vilar de Bo, que en el Vilar de Bo se la pueda retener y no que se vaya, por ejemplo.
Exacto. Esto, la decisión acá no la toma ni una persona, ni el familiar, ni acá la decisión la toma el ministro público. O sea, la toma el juez competente. Acá es a través del Instituto Técnico Forense, un equipo multidisciplinario que trabaja en conjunto con él en este proyecto de ley que implica al Ministerio de Educación y Cultura, al Ministerio de Salud Pública, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Desarrollo, a la Junta Nacional de Drogas y el Instituto Técnico Forense. Es con los que tienen que brindar las herramientas para abordar a esta persona y pasarle al juez una resolución del estado del estado de la persona.
Las personas que están en campo trabajando.
Esta persona es adicta y
Que las personas que están en campo trabajando con esta problemática de todos esos ministerios que acaba de mencionar, ONGs y organizaciones, son las que están demandando esta figura legal para poder seguir profundizando su actuación.
Lo primero que están demandando una estructura legal para el problema son las personas que viven el problema. Que creo que ahí es donde está la llave de esto. Acá tenemos a cientos de madres, hermanos, hijos y mismo personas que están con problemas de sustancias, ¿tá? Que no tienen en un momento de que la persona pierde el equilibrio, se va de mambo para el otro extremo, algo que lo pueda controlar y lo pueda contener. ¿Tá? Eso la sociedad lo está pidiendo. Más allá de lo que me pueda pedir cualquier ministerio, no me interesa el ministerio, me interesa el problema que tiene la sociedad. El Poder Ejecutivo se tiene que acoplar al problema que tiene la sociedad. Ahora nos acoplamos, el Poder Ejecutivo se acopló a una pandemia mundial. Le vino, la tiene que enfrentar. Y esto es algo que tenemos instalado y hay que enfrentarlo con la misma realidad.
Bien, no, le preguntaba más allá de los ministerios, no porque sea un reclamo pues, desde la política, sino porque hemos hablado con gente que trabaja en campo, que va a visitar a las personas que están en situación de calle, con enfermedades terminales incluso, con niveles de adicción importantes y los asisten, pero no tienen la figura de la internación compulsiva, por lo cual no los pueden retirar y darles una muerte digna, incluso hablando de casos extremos.
Sí, es muy, ahí con ese, o sea, con esa visión es muy amplio el espectro, pero con el tema en sí del consumo, no a que puedan llegar a tener una muerte digna, digo, pero con el tema de abordar el consumo, de abordar el problema que tiene la persona con la adicción, no tienen la herramienta ninguna. Si no, es bien como dice la ley de salud mental hoy. La ley de salud mental hoy dice que si la persona no quiere ser tratada, se va. O sea, mismo la ley lo ampara para que se vaya.
¿Y no es eso una cuota de libertad importante a respetar?
Y el tema es que yo hago una pregunta. ¿Qué está primero, el derecho a la vida o el derecho a la libertad?
Pues linda pregunta, Suano, para sentarnos, tomar un cafecito y discutir un rato.
No, claro, es amplia.
¿De qué me sirve vivir si no puedo tener libertad?
En este país está primero el derecho a la vida. En el país, sí. En un país que no existe pena de muerte y si existe encarcelamiento...
Primero el derecho a la vida. Entonces, si vos sos una persona que te quedaste... A ver, no quiero vivir más, ¿por qué? Porque mira lo que soy. Yo leí una carta el otro día...
Bueno, no en todos los casos, ¿no? Porque está la despenalización del aborto, que ha generado una gran polémica en donde los defensores hablan de que se está atentando contra el derecho a la vida.
Sí, ¿no? Pero estamos hablando de personas físicas. En el caso del aborto no se constituyen personas físicas.
Claro, pero hay una polémica de los que defienden esa teoría esa posición.
Por eso me refería
a un tema. No en todos los casos, en Uruguay, el derecho a la vida está por encima de la libertad, ¿no?
Tendríamos que tener un programa de toda la tarde, Sudano, para poder meternos.
Sí, para eso.
Usted entiende que se metió en un tema gordo, ¿no? Usted entiende que se subió al ring con Tyson. ¿Entiende eso?
No importa. Pero el tema es que ese Holyfield para este Tyson es la gente. No podemos dejar de mirar, es una realidad que nos parte los ojos. Es una
realidad. Claro, la vemos todos, la vemos todos.
Todos la vemos y que todos la sufrimos, porque a ver, ¿quién no es víctima de cualquier delito menor por un problema de algún consumidor? ¿A quién le rompieron un vidrio? ¿A quién no le arrebataron una cartera? ¿A quién no?
Bueno, pero quizás
todos se te roban.
Quizá el tema sea
por el consumo menor.
Sí, está clarísimo. El tema es cómo entran a la calle a los consumidores, ¿no? ¿Dónde? ¿Cuándo? Lo mismo pasa con los delincuentes.
Y es muy amplio porque viene desde el concepto social en el que viven, el concepto social con el que andan, que ya no tiene que ver con el que vive, ¿tá? Y, bueno, hay personas que sabemos muy bien que son de clases sociales muy altas que también están en situación de calle.
Sí, lo que pasa que también
es muy amplio.
En estos casos es difícil que la ley también sea igualitaria, ¿no? Para todos, porque estamos me gustaría saber si la misma internación compulsiva que se da con una persona que está delinquiendo en la calle, que no tiene vínculos familiares y quien lo ampare, se va a dar al igual que en una familia de estrato socioeconómico alto donde el chiquilín también consume.
Y está haciendo un montón de desastres
de todo en el barrio, claro. Yo qué sé. Entonces,
el tema es que acá hay que hacer una ley que sea realmente equitativa y que logre penetrar el problema y solucionar parte del mismo, aunque sea. Yo de la misma manera te digo, no puede ser un ejemplo que tú tengas un cero kilómetro y yo ando en un auto de 20 años atrás. ¿Por qué no tengo las mismas herramientas que vos? Porque bueno, la vida nos llevó a esas condiciones. No tenemos la misma economía, no tenemos las mismas libertades.
Una cosa es un auto, otra cosa son las libertades y los
derechos.
Pero
el tema que el auto lo llevas a conseguir a través de una estructura económica que tenés, si no, no la conseguís. Y esto es lo mismo. Le pongo un ejemplo. Proyecto de ley que se va a votar ahora, que ya está aprobado en la Comisión de Salud. La iniciativa de Mar del Cerro lo llevó adelante Nidia Reich y Silvana Pérez Bonavita. Ese proyecto de ley, que yo lo apoyo totalmente, ese proyecto de ley para mí es una herramienta para algunas madres, no para todas las madres. Porque ese proyecto de ley te tenés que hacer cargo de pagar el escribano, te tenés que hacer cargo de pagar el centro de internación en cual vas a atender a tu familiar o a la persona a la cual sos el apoderado, y tenés un costo operativo muy grande. Una clínica hoy privada te sale encima de 50.000 pesos, cuando es lo mínimo nacional de 16.300. Entonces, la realidad es que esa ley es amplia, abarca toda la sociedad. No, esa ley es una herramienta para cientos de madres que están desesperadas, que algunas dicen, me robó la tele para comprárselo, prefiero vender la tele ahora para pagar la clínica. Sí, pero va a poder pagar la clínica 15 días con esa tele. Va a vender toda la casa esa mujer. Eso es una realidad.
Sodano.
Entonces, hay que, como Estado, tenemos que sernos responsables.
Un ejemplo. Si la persona no quiere, si el familiar no quiere, ¿la fuerza pública, la policía, lo va a obligar?
Acá el tema es, los profesionales, el Instituto Técnico Forense, va a hacer una evaluación de la persona. Si la persona tiene un problema de salud mental, el juez tiene que tomar participación en el mismo y hacerse cargo.
Pero el juez dicta una...
¿Quién define el tema de la salud mental?
¿Quién lo va a buscar? Si yo estoy en la calle
vestido de payaso dando saltos, eso puede ser identificado como salud mental, pero si yo voy caminando tranquilamente no me detecta nadie. ¿Quién define el problema de salud mental?
El problema de salud mental lo definen profesionales, psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales. Hay un equipo multidisciplinario que define si la persona tiene un problema o no tiene un problema. O sea, ahí... En un tema de salud, me parece que si no son profesionales...
Está bien, pero van a andar en la calle observando a la gente, pues digo, ¿cómo? ¿Quién
no,
lleva...?
No, esto es...
Porque es bravo de armar, Sodano, por eso las preguntas.
No, el tema es, a ver, yo puedo sacar... Perdón que pasé justo un gris en moto. Yo puedo armar una ley perfecta que no tenga una fisura en nada... que sea la más brillante de todo el mundo, pero no es funcional. Yo voy a escribir una ley de tal manera que el sol no pueda salir, y el sol va a salir igual. O sea, una cosa es querer contemplar todas las áreas, y otra es la que realmente vamos a poder abarcar.
Sodano, pero la policía se lo lleva.
El tema es que...
Si el familiar no quiere y el juez dicta una resolución, la policía se lo lleva.
Pero a ver, si yo te pongo un caso, vos tenés a tu hijo, te pongo un ejemplo, mi hijo mayor tiene 15 años, ¿tá? Yo tengo a mi hijo perdido totalmente por las drogas, si viene la policía y me dice su hijo está con un problema grave de adicciones y vamos a pasarlo a juez, porque, y yo qué le voy a decir a mí, no, mi hijo dejalo que se drogue en paz y lo meto para adentro, a mí me hace responsable como padre, pero no sé, ahí en la reglamentación, ¿tá? Y según, porque eso acá, a ver, se arma una ley y atrae la ley armada, tiene una reglamentación después de los órganos competentes, ¿no? En la reglamentación, a ver cuáles son los puntos que se van a tomar. A mí me parece, vuelvo a repetir, que si tenemos una persona, a ver, y también cuando hablamos del tema, perdón que me vaya un escalón para atrás, cuando hablamos del problema de adicciones, no todo el mundo que tiene una adicción es el que está en un estado calamitoso.
Obvio, claro.
Esa persona que tiene una adicción que no es continua, que es un ejemplo intermitente, ¿ah? Que es más bien social, el problema que eso en realidad eso es un problema de consumo.
Entonces no es una adicción, claro.
Exactamente, entonces es diferente el panorama.
¿Usted tiene un número de personas con consumo problemático de sustancias en Uruguay?
Hay entre 12.000 y 14.000 en el área metropolitana, según las estadísticas que da la Junta Nacional de Drogas y el parlamentario carcelario.
Tendríamos que generar casi la misma cantidad de cárceles que ya están en estos centros, ¿no? Porque estamos hablando de la misma cantidad de los presos que hay.
Y hoy tenemos 14.000 presos.
Por eso. Habría que encerrar a 14.000 personas.
La mayoría de los presos, sobre todo los jóvenes, son...
Es lo que dice el comisionado, que un porcentaje enorme está en las cárceles por los delitos de adicción.
Y no nos olvidemos que son pobres también.
Sí. Varones, eso, pobres y adictos.
Varones, pobres y adictos.
Y analfabetos.
Por eso mismo, vos date cuenta de esto. Vos tenés a un guri que no tiene herramienta ninguna, ¿está? Y lo que haces es agarrarlo y lo metes en cana. Está, nada, no, este va para adentro. Si le arrebató una señora, me fanó un farolito, no sé, hizo una macana menor, ¿está? A esa persona lo procesamos. Impecable. Gastamos $850 por mes, está 6-7 meses adentro y sale de vuelta a la calle, porque, o sea, como bien dijimos.
Sí, lo hemos dicho.
Es peor
sí.
que antes, obvio.
¿Ah? Toda la gente que entra a la cárcel sale. Entonces, esa persona va a estar de vuelta dentro de 7 meses en la calle, después de haber estado en un lugar que ya tenemos denuncia tras los Institutos Mundiales de Derechos Humanos, por la situación como es nuestro sistema penitenciario, ¿tá? Que yo estoy en la Comisión de Seguimiento de Situación Carcelaria y les puedo asegurar que es vergonzoso el sistema que tenemos hoy, el sistema carcelario que tenemos hoy, no el sistema en sí, sino el estado del mismo. ¿Tá? Y el desborde que tiene sobre población. Entonces, gastamos $850 en cada uno de ellos y lo que hacemos es dentro de un par de meses, cuando salgan más potenciados porque tuvieron que sobrevivir. Porque no le hicimos ningún tratamiento.
Está bravo arreglar este temita, Sudano, está bravo. Es un tema viejo, ¿sabe? No es un tema actual. Es un tema que ha ido engordando, es un gordo. Más que Tyson es un peleador de sumo, ya Holyfield no va a poder.
No, pero yo le hago esta consulta, Nano. Es un problema viejo. Ha venido engordando y ha venido cada vez agravándose cada vez más y más y más. La consulta que yo hago es, ¿cómo he estado? Aparte de quejarnos y demás, ¿cuántas cosas hemos hecho?
Está bien,
¿qué comprendo. Hemos concretado para mejorar esto? Empecemos. Vamos a equivocarnos, sí, pero vamos a equivocarnos haciendo algo, no opinando.
Está bien, está bien.
Yo prefiero que me quede la pared torcida antes de no tener la pared.
Bien.
Sinceramente, en un tema que, como bien decís, es un pez gordo, es un tema que está muy complejo, es un tema que está más que instalado en nuestra sociedad, una problemática real.
Y se nos lleva a nuestros jóvenes, ese es el gran drama, que se nos lleva a nuestros jóvenes.
No tenemos mano de obra como había antes. Ya casi no tenemos esa mano de obra, la estamos perdiendo toda por el abuso del consumo. Toda cualquier adicción es un problema de abuso.
Bien, se nos fue el tiempo, Sudano. Lamentablemente los programas periodísticos tienen esta cosa dramática del reloj. Habría que darle un martillazo y romperlo, pero está, lamentablemente está. Le agradecemos mucho este tiempo que nos dedicó. Seguramente hablaremos nuevamente de este tema, porque bueno, va a tener trámite parlamentario, obviamente. Y ahora que sabemos que está en la Comisión de Asuntos Carcelarios, también posiblemente algún día hablemos de ese otro mundo, de ese inframundo que hay ahí, en todos los departamentos.
Cuando quieran, necesito totalmente las órdenes, Nano. Déjame agradecerle a toda la audiencia, a ustedes, por haberme invitado a participar con ustedes, a presentar esta problemática en la que estoy trabajando. Y bueno, creo que es hora de que movamos alguna piedra más.
Bien, gracias, diputado, un placer. Que tenga buen día.
Un abrazo grande. Buena jornada para todos los días. Hasta luego.
Que pase bien.